Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Previsto para hoy el juicio en Cienfuegos al activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente.
Los apagones en Cuba también afectan la producción agrícola, afirman residentes a televisión, Radio Televisión Martí.
Washington asegura que Moscú pospuso abruptamente la reanudación de las conversaciones sobre las armas nucleares.
Reafirma la OTAN su compromiso con Ucrania para defenderse de la invasión militar rusa.
Y el gobierno de Ecuador refuerza la seguridad en las cárceles con la incorporación de más de 1,000 guardias.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al martes 29 de noviembre de este año 2022. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias que llegan desde Cuba.
Este martes será juzgado en Cienfuegos el activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, encarcelado tras protagonizar una protesta en solitario en el Boulevard de San Rafael, en La Habana.
Cativo disidente de 40 años de edad ha exigido su libertad con varias huelgas de hambre en la prisión de Arisa, en Cienfuegos, y está siendo acusado de difamación, desobediencia y desacato.
El 28 de abril, el activista subió al portón de entrada de un parque infantil ubicado en la esquina de San Rafael e Industria, en La Habana, y abogó por cambios políticos en el país. Su protesta pacífica quedó filmada en videos que rápidamente circularon a través de las redes sociales.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex recordó que lo único que hizo este opositor fue subirse a un muro y pedir la libertad para los presos políticos.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana denunció el lunes que más de 700 manifestantes del 11J y de las protestas durante los apagones siguen entre rejas en Cuba.
La sede diplomática recalcó a través de Twitter que los seres humanos tienen derecho a expresarse y a exigir una mejor actuación de su gobierno. El gobierno cubano debe respetar los derechos humanos y liberarlos ya. Y terminó su mensaje con la frase de la campaña «Presos, ¿por qué?».
Las afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional continúan causando prolongados apagones. Tomás Cardoso con la información.
Se intensifican los apagones en Cuba luego de la salida este lunes en horarios de la madrugada de la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la más grande e importante del país del sistema eléctrico nacional. Esto por una nueva avería en la caldera. Los cortes eléctricos continúan afectando a gran parte de la población de la isla, dijeron residentes desde varias provincias a Radio Martí. No solo son los hogares cubanos los que sufren apagones. Un reporte del diario digital 14 y medio expresó que por culpa de la falta de electricidad, se pudrió la mayoría de la cosecha de papas en Alquízar Artemisa. Desde el territorio artemiseño, Marta Domínguez señala.
Se está yendo hasta 16 horas la luz. Te la quitan por la madrugada, te la ponen 2 horas, te la vuelven a quitar, te la ponen 1 hora, te la vuelven a quitar. Es demasiado ya lo que estamos pasando con la electricidad.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González advierte que son serias las afectaciones en la agricultura por el déficit de energía.
En la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco y los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder desarrollar ya la planta para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora está nulo por la falta de electricidad.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre Las Tunas y nos dijo.
Aquí no no ha habido un día que no se vaya la corriente. En estos momentos te la quitan 5, te la ponen en 5 y te la vuelven a quitar 5 más, es decir, que te sale en 10 horas diariamente.
En la ciudad de Camagüey, los cortes del servicio eléctrico superan las 12 horas diarias, cuenta Lady Tavares.
La quitan antes de las 5 de la mañana, la vuelven a poner a la 1 y me la quitan 4 y pico, 5. De ahí es esperar a que te la pongan. El descontexto es general.
Alcanzan hasta las 18 horas diarias actualmente los apagones eléctricos en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Ya son enjambres de mosquitos lo que hay, porque te llevan la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después te la llevan de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del otro día.
Las afectaciones son diarias en la provincia de Ciudad de Ávila y ya no avisan las autoridades cuándo van a cortar, expresa José Carlos Fernández.
8 horas, se va 2 o 3, viene 2 o 3, ya no es como antes, había un plan.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal comenta que a pesar de lo informado por las autoridades, que ya fueron reparados, todos los daños ocasionados por Ian en la red eléctrica permanecen afectaciones en zonas que aún no tienen electricidad, sumado a los apagones programados.
En todo Pinar del Río sigue la situación con los apagones en los lugares que tienen corriente, porque quería decirle que hay todavía lugares donde no ha llegado el servicio eléctrico después del paso del huracán.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras en la isla la inflación continúa creciendo y genera preocupación en la población, José Luis Ramos preparó este informe.
Hacer la compra es cada vez más caro en Cuba, motivo de especial atención de la mayoría de la población, y los pronósticos son cada vez menos alentadores, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una vicisitud en la que viven todos los cubanos, por muchas causas y sobre todo por esta situación, digamos, terrible, cuando el salario no alcanza para nada porque supuestamente lo subieron un poco con la tarea de ordenamiento y lo que han creado es una gran inflación.
El aumento de los precios afecta con más fuerza a un mayor número de productos básicos, sostuvo Leiva. El pollo, los huevos, el aceite, frijoles, arroz, las verduras, la carne de cerdo, casi todo, agregó.
Lo estamos viendo porque ni siquiera el arroz cubano está pudiendo abastecer la cuota de la canasta básica, o sea, de las personas al mes. Es una situación realmente muy crítica la que hay en todo lo que son los abastecimientos y por supuesto eso se refleja comida que no hay.
El economista Orlando Freire Santana dijo que en medio de un desabastecimiento generalizado, uno de los problemas principales es la ineficiencia de la economía estatal a pesar de algunas reformas.
Que diría que si estuviera interesado en mejorar un poquito la situación, podría empezar a quitarle un poco de trabas a los distintos actores económicos que hay, fundamentalmente las nuevas formas de gestión. ¿Qué sucede? Que es uno de los grandes problemas que hay en la economía cubana, que muchas de las situaciones y de las medidas que ellos pueden tomar para quitarle trabas a ese sector repercute en una pérdida de su control político. Entonces ellos no van a sacrificar su control político por quitar trabas.
Cuba terminará el 2022 con un crecimiento económico de apenas un 2% del Producto Interno Bruto, y el pronóstico para el año 2023 es aún peor, solamente 1,8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El lunes comenzó el nuevo curso escolar en Cuba. La activista Marta Della Tamayo declaró a Radio Martí que las familias cubanas enfrentan un desafío a la hora de enviar a los niños a las escuelas.
Ayer día 28 de noviembre se dio inicio a un nuevo curso escolar en Cuba, donde las familias cubanas somos y nos sentimos parte de todo el proceso de formación, de desarrollo y de crecimiento de nuestros hijos e hijas. Pero bueno, cada curso escolar también deja una preocupación para las madres cubanas, y esto va desde tener las condiciones básicas, fundamentales, listas, ¿no?, para poder dar seguimiento a nuestros hijos como educandos. No es un secreto para nadie que las actuales condiciones que vive la isla y en las actuales condiciones que nos enfrentamos, pues no contamos ni con el aseo suficiente ni con la alimentación suficiente para poder enfrentar todo este curso escolar. Así también como tener a la mano toda la base material material de estudio para que nuestros hijos pues, puedan asistir a las escuelas. No en todas las enseñanzas están garantizadas las libretas, los libros, los lápices, ¿no? Para poder llevar este nuevo curso escolar. Nada, realmente es una tarea difícil de la cual las madres cubanas pues, no podemos dar espaldarazo a esto y tenemos que enfrentar y luchar el día a día.
En otra información, la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que 110 inmigrantes cubanos fueron puestos el lunes bajo su custodia. El jefe del sector de Miami, Walter Slosar, informó en un tuit que sus agentes fronterizos respondieron a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida con el apoyo del séptimo distrito del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
También agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a un gran grupo de migrantes, entre ellos cubanos, en el condado de Starr, en el estado de Texas.
Fueron capturados un total de 209 migrantes que ingresaron de forma irregular a territorio estadounidense. Los grupos estaban compuestos por 30 familiares, 40 niños no acompañados y 139 adultos solteros de países de América Central, América del Sur y de Cuba.
Desde el 1 de octubre, agentes de la patrulla fronteriza localizaron a 12 grandes grupos de migrantes que suman casi 2.000 detenciones.
Y una organización ha publicado una recopilación de crímenes del régimen contra los cubanos que intentaron escapar de la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Archivo Cuba acaba de publicar una compilación de crímenes cometidos por el régimen contra cubanos que intentaban huir de la isla. En su informe, la organización reclama la intervención de Naciones Unidas para investigar estos asesinatos por intentar huir de Cuba, que estructura en fusilamientos, masacres de civiles que intentaban escapar por mar, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas tratando de penetrar en la base estadounidense en Guantánamo y en intentos de salidas ilegales y asesinatos extrajudiciales por intentar obtener asilo en embajadas.
En Archivo Cuba llevamos años investigando, documentando, informando y denunciando ante la comunidad internacional el costo en vidas de la Revolución Cubana, incluyendo de los crímenes de lesa humanidad más atroces del Castro comunismo. Nuestra base de datos está disponible en el Internet en tiempo real,
señaló María Berló, directora de Archivo Cuba.
Nos parece insólito que el mundo, particularmente los gobiernos democráticos, mantenga un silencio acomodaticio sobre estos crímenes y hasta colabore con la dictadura cubana y que no condicionen como mínimo sus relaciones a que cesen las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Cuba. No hay excusa, ni los regímenes de Trujillo, Duvalier, Somoza, Pinochet o cualquiera de las dictaduras que se han visto en la región mataron civiles por intentar salir de su país y mucho menos niños. No tiene justificación por razón alguna y es urgente que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de proteger al oprimido pueblo cubano y ponga fin a la impunidad que le ha otorgado a los que lo gobiernan por la fuerza y el terror.
Otras víctimas asociadas a estos procederes no se han podido documentar por falta de datos, lamenta la entidad con sede en Miami. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:12 en este informativo. Vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy en la tarde en Cuba. El cielo estará nublado en zonas de la costa norte de la mitad oriental con aisladas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas máximas entre los 29 y 32 grados Celsius y en la noche las temperaturas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius.
Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, alcanzando los 30 kilómetros por hora en la tarde de las zonas de la costa norte con rachas superiores. En la mar habrá oleaje en la costa norte, central y oriental, así como en la costa sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales, que llegará a oleaje en el litoral norte occidental.
No se lo pierda, porque estaremos ampliando en nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo a las 12:50 sobre el Mundial de Fútbol de Qatar. Holanda derrotó al país anfitrión Qatar y gana el Grupo A. Y Senegal le ha ganado a Ecuador y termina de segundo también clasificando a los octavos de final. Esta tarde además se decide el Grupo B, donde compiten Estados Unidos, Inglaterra, Gales e Irán. De eso y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50 en los deportes. Y ahora continuamos con noticias de Estados Unidos.
Estados Unidos y Rusia sostendrán conversaciones sobre armas nucleares programadas esta semana en Egipto. Yoconda Tapia informa.
Rusia pospuso las conversaciones sobre armas nucleares con Estados Unidos que debían celebrarse esta semana en El Cairo, informó hoy el Departamento de Estado en Washington, sin que ninguna de las partes exponga una razón para el aplazamiento. Funcionarios de los dos países tenían previsto reunirse en la capital egipcia del 29 de noviembre al 6 de diciembre para discutir la reanudación de las inspecciones en el marco del nuevo Tratado de Reducción de Armas Nucleares, conocido como START, que había sido suspendido en marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la parte rusa informó a Estados Unidos de que Rusia ha pospuesto unilateralmente la reunión y declaró que propondría nuevas fechas. El portavoz añadió que no podían proporcionar más información, pero afirmó que Washington está dispuesto a reprogramar en la fecha más temprana posible, ya que reanudar las inspecciones es una prioridad para mantener el tratado como instrumento de estabilidad. En respuesta a una pregunta sobre el tema, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso confirmó el aplazamiento de las conversaciones. El nuevo tratado START, que entró en vigor en 2011, limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que pueden desplegar Estados Unidos y Rusia, y el despliegue de misiles y bombarderos terrestres y submarinos para entregarlas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, había minimizado las expectativas de un gran avance, aunque las conversaciones fueron una señal de que ambas partes, al menos, querían mantener el diálogo, a pesar de que las relaciones están en su nivel más bajo desde la Guerra Fría. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken acusó hoy a Rusia de convertir partes del Mar Negro en una zona de guerra y se comprometió a reforzar la presencia de la OTAN en esa zona. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
El secretario de Estado Anthony Blinken llegó a Rumanía el lunes por la noche antes de las reuniones con los aliados de la OTAN y los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Siete Economías Avanzadas. En una conferencia de prensa, Blinken dijo que Rusia es responsable de una de las peores crisis de seguridad alimentaria en años. Él dice que han visto misiles de buques de guerra entrando en ciudades y pueblos ucranianos, que las fuerzas rusas han bloqueado los puertos ucranianos, provocando lo que ha sido la peor crisis de seguridad alimentaria en años. Y afortunadamente, gracias a los importantes esfuerzos de Naciones Unidas y Turquía, pudieron poner en movimiento el corredor del Mar Negro. Y que, por supuesto, Rumanía ha jugado un papel fundamental en la exportación de cereales y otros productos alimenticios de Ucrania para ayudar a alimentar al mundo. Dice que no van a ser disuadidos en el futuro y que van a reforzar la presencia de la OTAN desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Los aliados de la OTAN reafirmaron el martes su compromiso con Ucrania, diciendo que la nación devastada por la guerra algún día se convertirá en miembro de la alianza de seguridad más grande del mundo y prometiendo más ayuda. Las promesas de apoyo en la capital de Rumanía, Bucarest, se produjeron cuando Blinken se reunió el martes con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN para obtener el apoyo que se necesita con urgencia para garantizar que Moscú no derrote a Ucrania mientras bombardea la infraestructura energética vital. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará el martes los argumentos orales sobre las prioridades en la aplicación de la ley de inmigración en el gobierno del presidente Joe Biden.
En este caso, podría reforzar o reducir el poder de los estados para desafiar las políticas federales de inmigración.
Los jueces de la Corte Suprema considerarán un litigio presentado por los estados de Texas y Luisiana para detener la implementación de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional del año pasado que instruye a los agentes de inmigración a priorizar los arrestos de inmigrantes que amenazan la seguridad nacional o pública, así como a los inmigrantes que cruzaron recientemente la frontera.
Un eventual fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de la guía de inmigración podría limitar la capacidad del gobierno para establecer prioridades de cumplimiento. Continuamos con noticias de América Latina.
Ecuador refuerza seguridad en las cárceles con incorporación de 1.400 guardias. La AFP con los detalles.
Tras una docena de motines que han dejado más de 400 reclusos muertos desde 2021, el presidente Guillermo Lasso anunció el lunes la incorporación de 1.461 agentes, de los cuales 100 estarán en centros de rehabilitación para adolescentes. El mandatario asistió el lunes a la ceremonia de graduación de los nuevos guardias.
Su incorporación, queridos jóvenes, es parte de nuestra solución integral para tener un mejor control en los centros de detención y terminar con los hechos de violencia que allí han ocurrido en los últimos tiempos.
Los enfrentamientos han sido provocados por bandas rivales ligadas al narcotráfico, de acuerdo con las autoridades. El plan de Lasso también incluye la reducción de población carcelaria mediante indultos y un censo penitenciario. Está previsto que para el primer semestre de 2023 se incorporen otros 1,000 guías penitenciarios.
Hablemos de Venezuela. La ONU creará un fondo común que canalice la asistencia humanitaria a ese país tras el acuerdo logrado el pasado viernes entre el gobierno y la oposición de Venezuela para desbloquear los fondos venezolanos congelados en el sistema bancario internacional.
El fondo podrá recibir además financiación de donantes y su misión será la de distribuirlos a las agencias de la ONU para que sean canalizados en la ayuda necesaria para usos humanitarios, dijo este lunes el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric.
Y la licencia otorgada a la empresa Chevron para ampliar operaciones en Venezuela podría impactar positivamente en el sector de los hidrocarburos, pero mucho dependerá de los avances de acuerdos políticos. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaron un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a Estados Unidos. Sin embargo, la licencia presenta restricciones, como la no autorización del pago de impuestos, regalías y dividendos al gobierno venezolano. En ese sentido, a juicio del expresidente de Petróleos de Venezuela, Humberto Calderón Berti, el tema de la licencia no debe magnificarse. Sin embargo, y consultado por La Voz de América, el economista y exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, resalta que Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones.
Chevron resistió y logró gestionar licencias para mantener al día las labores de mantenimiento y preservar esa capacidad que, una vez puesta en marcha, puede sumar a los 110.000 barriles actuales, al menos 125.000 barriles de petróleo más diariamente.
Álvarez añade que el impacto sobre los precios del petróleo y gas consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania ocasiona que las reservas petroleras y gasíferas de Venezuela adquieran una creciente importancia.
Al otorgarse la licencia a Chevron, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos también otorgue licencias similares a otras empresas petroleras que operan en el país, tales como Repsol y Eni.
En tanto, para el economista Francisco Munaldi es necesario mantener cautela respecto al análisis de los efectos de la licencia a Chevron, pues existen múltiples interpretaciones de cómo se va a ejecutar e insistió en que implica una flexibilización gradual. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció el lunes que el gobierno comenzará una ofensiva militar contra los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, considerados multicrimen en las zonas fronterizas.
Prada aseguró que se ha establecido un contacto con los países en la frontera porque notan una actividad que va a combatir con las fuerzas, pero también con la colaboración internacional de Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá, tras un Consejo de Seguridad Nacional en el que participó el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
La oposición en Nicaragua denuncia que algunos familiares y funcionarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo migran hacia los Estados Unidos y piden asilo. Donaldo Hernández con los detalles.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense calculan que solo este año más de 30 funcionarios gubernamentales han migrado hacia Estados Unidos. El asilo político luce como la opción más viable debido a las numerosas restricciones que enfrentan los nicaragüenses.
Están huyendo de Nicaragua no solo funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, están huyendo de Nicaragua funcionarios de todos los poderes del Estado y de todos los estratos sociales del país.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez Lisette Santamaría de la ciudad de Nueva Guinea, quien denunció al partido Frente Sandinista de controlar la Corte Suprema de Justicia.
Para eso uno también hace una promesa de ley, ¿verdad? Antes de ejercer el cargo y pues al ver que ya no, yo no estaba actuando apegada a la ley, sino que estaba haciendo lo que ellos me decían, entonces me cansé de eso y me cansé de ser un títere y por eso tomé la decisión de salir de ahí.
Opositores aseguran que hay inconformidades dentro de las estructuras del Estado, por el rumbo que lleva Nicaragua con la reelección del presidente Daniel Ortega y el control absoluto de todas las ciudades con las recientes votaciones municipales.
Aquí está la oposición de brazos abiertos para que vengan, se unan al lado bueno de la historia, al lado correcto, el que nosotros nos unimos desde el 2018. Ellos lo están haciendo un poco tarde, no importa, lo importante es que juntos vamos a reconstruir Nicaragua en el futuro.
Hasta el momento, el gobierno sandinista no se ha referido a los funcionarios que han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América.
Continuamos con noticias internacionales.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reúnen en Budapest, Hungría, dispuestos a seguir apoyando a Ucrania a defenderse de la ofensiva rusa, basada en la destrucción de infraestructura energética y de calefacción, para que los ciudadanos sufran las peores consecuencias del invierno. Jorge Orellana informa.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reafirmó este martes el compromiso de la alianza con Ucrania y dijo que el país golpeado por la guerra algún día será miembro de la organización de seguridad más grande del mundo. Stoltenberg hizo las declaraciones en Rumania, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunía con sus homólogos de la OTAN para preparar un apoyo que Ucrania necesita con urgencia para garantizar que Moscú no logre derrotar a Ucrania con sus ataques a la infraestructura energética. Tenemos que apoyar a Ucrania porque lo que vemos es que el presidente ruso Vladimir Putin está intentando utilizar el invierno como arma de guerra. Está infligiendo mucho sufrimiento al pueblo ucraniano, dijo el secretario general de la OTAN en su intervención inicial ante los ministros de Exteriores de la OTAN que se reúnen en Budapest.
So our message from Bucharest is that NATO will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. We will not back down.
Nuestro mensaje desde Bucarest es que la OTAN continuará apoyando a Ucrania mientras sea necesario. Por su parte, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo: cuando se bombardea la infraestructura de manera tan específica, se acepta deliberadamente que los niños, los ancianos, las familias se congelen, que mueran de sed o de hambre.
Las Kinder, las Alte, las Familien.
Nosotros, como ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la OTAN y el G7, haremos todo lo posible para evitarlo. El ministro de Exteriores británico, James Cleverly,
this conflict and this targeting of civilian infrastructure, of energy infrastructure, is obviously designed to try and freeze the Ukrainians into submission.
Hemos visto a Vladimir Putin atacar los suministros de energía desde el comienzo del conflicto, y ese ataque a la infraestructura civil, a la infraestructura infraestructura energética obviamente está diseñado para tratar de congelar a los ucranianos y someterlos.
I don't think it will be successful. In fact, I know it won't be successful because they've shown a huge amount of resilience and we will continue to support them through these difficult months.
Y no tendrá éxito porque se ha demostrado ya una gran capacidad de recuperación en Ucrania y nosotros continuaremos apoyando a Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informo Jorge Orellana.
En Irán, un general reconoció el lunes que más de 300 personas han muerto en los disturbios vinculados a las protestas en diversas partes del país en la primera versión oficial sobre víctimas en dos meses.
La organización Human Rights Activists en Irán asegura que la cifra es considerablemente inferior a la cantidad de víctimas que ha calculado.
El grupo indica que 451 manifestantes y 60 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto desde que se iniciaron los disturbios y que más de 18.000 personas han sido detenidas. Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes. Mañana volvemos a encontrarnos.